¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
Y nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Utah. Allí está nuestro colega Pablo Telechea. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Buenos días, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y un saludo también a Camila, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, buen día.
Bueno, buen aquí día, estamos en plena ola de calor. Pablo, ¿cómo está allá en el norte?
Bueno, seguimos con un poco de nieve, pero han ido mejorando los días. La semana pasada una nevada grande cayó otra vez, pero han ido mejorando y los pronósticos están diciendo que de a poquito se va el frío, pero ya a los pocos días empieza el calor fuerte. Como que no hay mucha primavera ni mucho otoño aquí. Los cambios son muy drásticos, muy bruscos, entonces una vez que empieza el calor, ya a los pocos días ya necesitas aire acondicionado.
Ahí está. Pablo, ¿cuál es la situación hoy de los inmigrantes en Estados Unidos en cuanto a la residencia, a los que se quedan, a los que se van? Supongo que la realidad será distinta por las distintas zonas del país, los distintos estados.
Sí, varía mucho según el estado, es cierto. Hay 4 o 5 estados, Mauricio y Camila, que en los Estados Unidos son los que nuclean la gran mayoría de los inmigrantes, al menos hispanos, que son California, Texas, la Florida, Nueva York y Illinois, son los que donde hay más inmigrantes, ¿no? Llegan más porque ya tienen familiares y algunos por razones de frontera, como lo es California, ¿no? Que México está ahí y Texas también, ¿no?
Claro.
Pero si bien como te puedo explicar, Estados Unidos siempre ha tenido inmigrantes, siempre lo va a tener, ya sean documentados o no. Se ha visto una ola últimamente, y según un estudio que se hizo un par de universidades, y el New York Times lo publicó a principios de marzo de este año, un estudio que muestra que ha habido una leve, ¿cómo se puede explicar?, salida de inmigrantes que estaban aquí, que se han vuelto a sus países.
Ah, una ola de regreso de inmigrantes.
Una migración adversa, vamos a decirle, ahí está, una ola de regreso de inmigrantes que tienen diferentes características y son de diferentes países, ¿verdad? Que no solo son de México, que están volviéndose a México, porque el vecino común que tiene Estados Unidos es el mexicano, está cruzando el río Bravo, que de hecho tiene esta particularidad, el río que divide la gran frontera de México con Estados Unidos, del lado mexicano se llama Río Bravo, del lado estadounidense se llama Río Grande, es el mismo río. Bravo para los mexicanos cruzarlo y grande para Estados Unidos porque por ahí se le mete todo el mundo. es variado este estudio que está mostrando, que menciona Uruguay, fíjate, el New York Times en este estudio menciona Uruguay, que está dentro de esta gran porción de inmigrantes que están decidiendo volver a sus países después de estar 20 hasta 30 años viviendo aquí. Son muchos los que se están volviendo. Bien. Pero como son muchos los que entran a diario, entonces el nivel de inmigrantes se mantiene siempre, ¿no?
Claro, claro. Pero estos mexicanos, estos uruguayos que estuvieron 20, 30 años y se vuelven, ¿por qué se vuelven? ¿Porque están mal en Estados Unidos?
No es monocausal esto, No es monocausal, son diferentes, son varias las razones por las que muchos de estos inmigrantes están volviendo. Primeramente, si analizamos el mexicano, se le hace más fácil porque está cruzando, y si vuelve a México y le va mal, puede volver otra vez, ¿no?
También.
El mexicano tiene esa comodidad. Ya el sudamericano, como el uruguayo, que aparece en este estudio, el brasilero y el peruano, son los 3 países sudamericanos que aparecen en este estudio, ya es diferente, porque un uruguayo, un argentino, un chileno, cuando se viene a Estados Unidos, como que quema las naves, ¿no? Y ya vendió todo, okay, ya nos vamos. Pero resulta extraño que estén volviendo. Sí. Y las razones son varias, ¿no? Pero una, por ejemplo, son características de este inmigrante que se está volviendo, es un adulto mayor, pero funcional. Es decir, que tiene una edad que puede aún ser útil y trabajar en Uruguay o en Estados Unidos. ¿Me explico?
No que se haya jubilado ya, todavía activo.
Exacto, exacto. Tiene una edad que tal vez para Estados Unidos físicamente no le alcanza el físico para trabajar en trabajo forzado, porque es tal vez un estudiante indocumentado, que la gran mayoría de las fuentes laborales son trabajar en la construcción o en trabajos pesados, pero puede trabajar en Uruguay. La razón a veces son adultos mayores que quieren volver porque tienen a sus padres allá.
Claro.
Dejan a sus hijos ya que crecieron en Estados Unidos, lograron el objetivo cuando se vinieron hace 20 años o 25 años, que era dar un futuro a sus hijos, ya lo lograron, sus hijos ya crecieron, ya estudiaron, y dicen, bueno, vuelvo a mi tierra, ¿no? Eso es otra razón. El estar volver con sus padres, los abuelos de esta familia, tienen recursos, ahorraron, tienen ahorro, tal vez muchos de estos son documentados y pudieron jubilarse algunos en Estados Unidos, o tienen ya algo, un aporte jubilatorio acumulado y la pueden usar en Uruguay. Muchos, por ejemplo, mexicanos construyeron una casa en México o tienen un futuro proyecto de negocio. Son diferentes las causas, ¿no? Y están, muchos de ellos están, tienen una característica que estuvieron aquí, pero nunca se sintieron de aquí. Es decir, siempre estuvieron un pie aquí y un pie allá. Y así, para muchos se le hace más difícil quedarse, porque siempre están extrañando, extrañan los olores, extrañan los sonidos, extrañan la comida, extrañan la cultura, y para muchos, para un inmigrante no es fácil decir me quedo, ¿no? Muchos han llegado, pero muchos no estuvieron. A ver si me explico,
sí,
¿no?
Se entiende. Pablo, y los latinos, digamos, en todo Estados Unidos, pero allá en Utah, son una minoría, son considerados una minoría.
Los latinos es la minoría. Sí, los latinos, cuando hablamos hispanos, latinos, es la minoría más grande que hay en los Estados Unidos. Incluso más grande que los afroamericanos. Hay alrededor de casi 60 millones de hispanos en los Estados Unidos.
Es un montón. ¿Okay?
Pero de esos 60 millones, casi el 65% son mexicanos. ¿Okay? O sea, la minoría más grande que hay en los Estados Unidos es la gente mexicana. Y de esa gente mexicana, 12 millones de esos casi 40 millones son de primera generación, son del mexicano que acaba de llegar, ya sea documentado o no, pero acaba de llegar, y del resto son de mexicanos que han nacido aquí y se criaron aquí y que se sienten mexicanos. Por ejemplo, el uruguayo que llegó aquí es minoría, pero también ha tenido hijos aquí y se le cuenta como uruguayo, o se sienten como uruguayo, por supuesto, ¿no? Pero desde el año 90 esto ha cambiado, porque antes, para ese inmigrante que llegaba al mexicano, el mexicano nunca planeó quedarse aquí. Hasta los 90, cuando la frontera se agudizó, la persecución, se volvió más peligrosa, más costosa cruzar, porque los mexicanos pagan para que los crucen con contrabandistas.
Los coyotes.
Ahí, una vez que pasan,
los famosos coyotes. Claro.
Es más difícil regresar por el miedo de no poder volver.
Exactamente. Entonces ahí a partir de los 90 empezaron a quedarse la gente mexicana. Pero ahora está este boom de regresar porque ven en México, por ejemplo, que la economía mexicana ha mejorado, el presidente mexicano le está hablando mucho a los mexicanos que están aquí, y entonces se sienten que pueden volver. Otra razón fue cuando Donald Trump empezó una política totalmente anti-inmigrante, de que repudiaba a los inmigrantes y específicamente a los mexicanos. Un discurso que él dio, ya siendo presidente, que él dijo que todos los mexicanos que venían por ahí eran todos delincuentes. Y no, a ver si lo explico. Entonces, esa es otra razón para los mexicanos. Los brasileros, por ejemplo, empezaron a volver a Brasil en el Mundial del 2014 y en los Juegos Olímpicos del 2016, porque habían fuentes de trabajo y decidieron volver. Y si me preguntás uruguayo, bueno, más que nada que un uruguayo que esté viviendo ahí como ustedes puede saber si ha cambiado o mejorado la cosa, pero lo que se ve de aquí es que el uruguayo busca la reunificación familiar, que vuelve con esos abuelos, o hay muchos uruguayos que han venido solteros aquí y dejaron a sus hijos allá y vuelven, y es muy patriota el uruguayo. Entonces, y otro punto, esto es importante para el uruguayo que está esperando ahí y quiere obtener una visa. Uruguay no está en la lista de países de prioridad para Estados Unidos a la hora de promover los procesos migratorios y dar un estatus legal a un uruguayo que tiene un familiar en Estados Unidos legal. Hay otros países que están primero en la lista. Por ende, cuando un uruguayo vive en Estados Unidos y quiere darle papeles, por ejemplo, a su mamá, que está ahí viviendo en el interior, en cualquier parte de Uruguay, toma hasta 15, 18 años el proceso.
Larguísimo.
De un proceso directo, ¿no? Quiero decir, un uruguayo, por ejemplo, que sea que tenga una profesión X y quiera una visa de trabajo, es mucho menos. Pero esos son casos de visa específicas. Pero es el tema de pedir visa simplemente por familia, Uruguay no es uno de los países prioritarios. Hay países que están en la prioridad, que es como Haití, Nicaragua, que son países que hay muchos conflictos sociales, políticos, y Estados Unidos da asilo a esa gente. Entonces, esa es otra razón. El uruguayo que nunca logró documentos aquí, dice, bueno, no puedo esperar más, me vuelvo.
Claro, también. Pablo, ya que nombrabas a expresidentes, a quien vi muy activo en las redes ha sido a Barack Obama.
es un show. Obama ha sido un hombre muy elocuente, y junto con la esposa, fíjate, los dos están muy activos en las redes sociales, son influencers, ellos dos, literalmente.
Son influencers.
Barack está en la parte de Netflix o produciendo documentales.
Mira.
Y Michelle está en la parte de podcast, llegando a la gente, llegando a los millennials, que yo comentaba la semana pasada que esto es una generación clave. Y me atrevo a decir que ellos están promoviendo una nueva ideología de vida y de política. Una tercera idea política, eso me da la impresión que están promoviendo. El Partido Demócrata se perdió una gran líder con Michelle Obama, pero Michelle Obama nunca aceptó entrar en política. Fue muy inteligente, fíjate. Fue primera dama, hizo un trabajo fantástico, pero nunca quiso ser candidata, que si lo era tenía chances de ganar, porque con Hillary Clinton el Partido Demócrata se debilitó muchísimo, ¿no? Pero Michelle Obama fue una de las que ha hecho primeras damas que mejor trabajó en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y están muy activos, es cierto. Pero
así que tienen un podcast, Michelle.
Tienen podcast, sí. Son virales, llegan a todos. Michelle Obama, siendo la primera dama, de Estados Unidos, ella intentó cambiar. Esto puede ser un tema para otra columna. Ella intentó cambiar la comida de las escuelas. La parte de dieta de los alimentos que los chicos y los jóvenes comen en la escuela aquí, que es una comida de las menos saludables que se comen. Y ella intentó, y no hubo apoyo, porque es tan grande el tema corporativo y tanto el dinero que hay detrás de todo eso, que ella siendo la primera dama no pudo. Y se frustró eso, ella con eso. Y eso fue un tema pendiente también, pero bueno, el tema migratorio, Mauricio y Camila, es un tema pendiente aquí en los Estados Unidos. La última amnistía que hubo en los Estados Unidos, donde se regularizó a casi 3 millones de inmigrantes indocumentados que habían, fue en el año 86 con Ronald Reagan. Desde ahí, nunca más estos dos partidos se pusieron de acuerdo para legalizar a los inmigrantes, que en el 86 quedó en cero, se legalizaron todos. Ahora hay 11 millones de indocumentados otra vez.
Claro,
es un sistema fallido, el sistema migratorio de Estados Unidos.
Sin duda. Bueno, bárbaro, Pablo, nos quedan muchas preguntas. Es un país muy grande, sin duda, muchas realidades, pero la seguimos el próximo miércoles, si te parece.
Dale, Mauricio, si me permitís, déjame terminar con un testimonio de una inmigrante que volvió a México y que la entrevistaron en México.
¿Ah?
Y fíjate lo que ella dijo. Dijo, tengo a mis hijos allí, refiriéndose a Estados Unidos, ¿no? Y algún día tendrán hijos y yo querré cuidar a mis nietos. O sea, se van, pero dejan algo. Entonces hay que pensarlo dos veces antes de quemar las naves y volverse, ¿no? Una persona deja una tierra, pero para otra esa tierra puede seguir siendo fértil a un futuro, ¿no? Entonces cada uno sabe dónde le aprieta el zapato.
Es un tema profundo. Bárbaro, Pablo, muchas gracias por estas postales. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo.
Así será, gracias,
Pablo. Gracias.